Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy queremos proponerles a ustedes analizar qué está pasando en el interior del país con los movimientos del presidente Castillo y su gabinete de ministros. Castillo organizando el despelote descentralizado. Bueno, ¿verdad? Si es que las reuniones que han habido previamente a la que irá a haber hoy en el Cusco van a ser similares, eventualmente podrían haber sorpresas y disrupciones, ¿no? Lo que a mí particularmente me preocupa es que no se vayan a estar generando sobreexpectativas, porque lamentablemente en el Perú hay esta idea de que si no llega el presidente o el gabinete, los problemas no se solucionan. Y en el Cusco hay ahora una situación complicada con temas mineros. No sé qué opinan ustedes.
Bueno, antes que nada, yo opino que estamos en efecto ante la búsqueda de ese santo grial de los políticos peruanos, que es la fórmula para resolver conflictos sociales, ¿no? Que es que la han buscado ya varios gobiernos y este parece creer que esta es la fórmula. Si nos guiamos por los insultos, los ataques y los despelotes, como dicen, no es la fórmula, pero el gobierno insiste en eso. ¿En qué se están basando? En un criterio efectivamente lógico. Lo primero que quiere la gente que ha quemado una llanta o levantado una bandera o algo lejos de la capital es que las autoridades de Lima vayan donde ellos. Esto yo siempre lo he mirado y no lo he entendido tanto. Si tiene que ver con que estar cara a cara con una autoridad que puede resolver, ayuda a resolver, que es una manera de que tienen las comunidades y los quienes protestan fuera de la capital, es una manera que tienen de ponerse en el mismo plano y en el mismo nivel, ¿no? De alguna manera, pues, el señor gobiernos, como se decía en otro siglo, llega y se instala junto a ellos, y ese es un poco también el sentido de la famosa mesa de diálogo. Sentados a una mesa, pues todos son formal y anatómicamente iguales, ¿no? Entonces, claro, si el tema es que venga el director, no basta con el director, que venga el director general, no, el ministro y el presidente, pues Pedro Castillo le da todo, ¿no es cierto? Presidente, gabinete, seguramente una serie de funcionarios de más bajo nivel, especializados, todos llegan a la zona. Lo que no está claro es para qué llegan a la zona. Parecen demasiadas personas como para ir a un debate, a una discusión, a un arreglo, ¿no? A una reunión de una especie de directorio Lima-provincia. Entonces todo termina en un enorme show y hasta este momento las personas que reclamaban la presencia del gobierno en su localidad lo han visto así y no han estado contentas. Mi sensación es que estas reuniones de gabinete descentralizado no están funcionando, por lo menos no están funcionando para resolver conflictos. Para lo que sí parecen estar funcionando es para ir secuestrando unas cuantas primeras planas, ¿no? Y obtener una publicidad de otro tipo, ¿no? Entonces el señor Torres está con la soga al cuello, pero hay un gabinete descentralizado. Y esa es la otra idea. Mientras no terminen los gabinetes descentralizados, entonces simplemente no puede haber nada, no puede haber cambio de gabinete, no puede haber nada. No molesten al señor primer ministro porque está descentralizando.
O sea, es una forma de darle aire hasta que llegue el nuevo gabinete.
Algo así, algo así.
¿Y cuándo va a llegar el nuevo gabinete?
¿El nuevo gabinete?
Bueno, claro. Escucha, pero hay siempre hay siempre hay estos ruidos, que se está buscando un premier, pero el problema es que no hay pues quien se pueda inmolar, ¿no?
Bueno, pero
o se inmolan
no hay nombres Y la sensación es que Castillo está efectivamente entrampado, en el sentido de que, y eso ya lo hemos comentado en el programa anterior, no tiene cómo nombrar un nuevo gabinete sin ahondar la distancia con sus enemigos o crear nuevos enemigos. Porque si lo hace igual que este, entonces hay un problema con la Iglesia Católica, ¿no? Ya no solo la de Junín, la del Perú entero, ¿no? Y con el Acuerdo Nacional. Mm. Si lo hace distinto y se aviene a estos nuevos rumbos, entonces Cerrón va a comenzar a organizar la vacancia desde el día siguiente, ¿no? Y yo insisto que es uno de sus proyectos más acariciados en ese sentido, ¿no? Entonces no puede haber un nuevo gabinete. El nuevo gabinete está, yo diría, lógicamente impedido de suceder. Si tuviera que pronosticar, diría que nos enseñarían al mismo gabinete y dirían, miren, es un nuevo gabinete, pero nada más.
Y si además no fuera tecnocrático, lamentablemente sería muy infructuoso, habría sido infructuoso este intento del Acuerdo Nacional y la Iglesia, o sea, dos instituciones importantes, o en todo caso que nos dan esperanza, no haber llegado a nada, ¿no? Sería lastimoso.
Bueno, pero infructuoso nunca es un esfuerzo de ese tipo. Yo diría que en el esfuerzo del Acuerdo Nacional y de Monseñor Barreto, hay lecciones, hay planteamientos, hay cosas que ese tipo de iniciativas positivas frente a un gobierno tozudo nunca caen en saco roto. Siempre tienen algún tipo de lección y de ejemplo que dar, ¿no?
A mí me conmueve mucho las esperanzas en que esto pueda mejorar con un nuevo gabinete, etcétera, pero creo que es muy valioso lo que han intentado hacer Max Hernández del Acuerdo Nacional y el carnal Barreto de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque lo que ha permitido entender es que ese gobierno, pensando en el carnal Barreto, no tiene cura. Es decir, han pasado una semana desde que hubo estos anuncios y los nombramientos siguen, pero a una velocidad espantosa. La embajadora impresentable en Noruega, los 40 subprefectos de Perú Libre, los reguladores están tomando por asalto y así. Ya con Dori le dan una chamba, etcétera. Y además, también, por ejemplo, la República tituló hace unos días el siguiente gabinete no será de Perú Libre. Bueno, el único gabinete de Perú Libre ha sido el primero, el de Bellido, el de Mirta Ibáñez, Mirta Vázquez. Ese no era de Perú Libre. El de Valer, que duró tan poco, era el gabinete de Bermejo, que era un disidente de Perú Libre. Y el de Aníbal Torres no era de Perú Libre, suponía que era una respuesta a Perú Libre. Y me conmueve mucho la esperanza en que un nuevo gabinete mejore. Miren, cada gabinete ha sido peor que el anterior. Porque si uno compara, el de Bellido tenía algo más de orden, la verdad. El de Mirta Vázquez intentó ponerlo, pero el de Aníbal Torres es un gabinete de trogloditas. Ya ese no va a ningún lado con gente que insulta, etcétera. No va a ningún lado. Entonces, estamos esperando que el nuevo gabinete mejore.
No va a ningún lado. Está promoviendo el turismo interno como pocas instituciones.
Claro. Claro. Y lo quieren arreglar con estas ceremonias en coliseos, que si las han visto es una cosa muy extraña, porque la gente pide, insulta y todo, y creo que y salen algunos ministros, como la ministra de Trabajo, que refleja que está emocionalmente muy mal, sale y se abraza con el premier, lloran juntos, es un gabinete que no va a ningún lado, es un gobierno que no va a ningún lado, y creo que al menos para lo que sirve es que van a provincias para que los insulten, para que la gente tenga la capacidad de desfogarse y gritarles. Yo creo que como estamos, me parece que el mejor acuerdo nacional que cabe es cómo organizamos la salida de Pedro Castillo con una elección general, un adelanto de elecciones, porque están destruyendo al Perú. Y todo lo que pasa a mí me recuerda a una canción que muy antigua, pero Mirko se acordará, pero que era una banda, una salsa, que era, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Cuando uno ve a Aníbal Torres hablando lo que habla, uno dice, este señor está tronado. Pero el presidente Castillo no se mueve, no se le mueve, pero ni una ceja, no se le mueve ni una pestaña. Avala a este señor. porque algo debería haber dicho el presidente Castillo desde que el martes insultó Torres a Max Hernández, a Pedro Barreto. No pasa nada. Pedro Castillo refleja que, como él dijo, no lee periódicos, no ve televisión, vive en la luna. No sé en qué luna, pero es un ser absolutamente distraído, sí, mientras el país se cae. La minería está parada, el agro está parado, el turismo está parado. Ahora se le pega, se les insulta a los turistas. La Embajada de Francia emite este reporte diciendo no vengan al Perú, porque acá hay un problema de seguridad en este momento. Es decir, el país se está hundiendo mientras Castillo flota no sé dónde. Y yo creo que, con mucha pena, el mejor esfuerzo que se puede hacer es cómo salimos de Pedro Castillo y ese gobierno. Por último, la palabra de Pedro Castillo ya se ha vuelto una palabra en el argot de la política, de la ciencia política en América Latina. Pedro Navia, un politólogo chileno, saca ayer un blog, un comentario que era ¿cómo evitamos la Pedro Castillización de Boric? Entendido como un gobierno inepto que no va a ningún lado. Creo que en el Perú estamos sufriendo eso. Y el acuerdo nacional es cómo salimos de esto. Debería ser.
Entonces el acuerdo nacional es cómo, de manera, digamos, componiendo intereses, se puede ir ya a la salida. O sea, eso es lo que queda. Todo lo demás es simplemente
yo creo.
Tiempo adicional, aire en el juego.
Bueno, pero una de las cosas que yo discrepo de la perspectiva de Augusto en estos temas es, para seguir creando palabras de la ciencia política en torno de Castillo, es su castillocentrismo, en el sentido que efectivamente él ha planteado que aquí el problema es Castillo, y todo lo demás son cuentos, y el que se tiene que ir es Castillo, y el culpable y el origen de todo esto es Pedro Castillo. Está bien, sin embargo, yo tengo la sensación que hay, pues, otros poderes que tienen proyectos. Que Vladimir Cerrón es una carta importantísima que ha reemplazado a la extrema derecha en su capacidad de jugar con el pescuezo del presidente de la República y decirle: si tú no vas para acá, te va a pasar esto, si no vas para allá, te va a pasar tal cosa. Entonces, el asunto se ha complicado todavía más. Ese primer cuadro, digamos, en el cual había un Pedro Castillo presidente que se imponía a Cerrón y efectivamente trataba de presidir y de gobernar y se dedicaba a porterizar y mayordomizar a Cerrón. Ese Pedro Castillo ha desaparecido. Castillo ahora está chantajeado y asustado por varios lados. Sí, como Augusto dice, los anteriores gabinetes no eran de Perú Libre. Yo tengo la sensación que este sí es de Perú Libre. En el sentido que
no,
hay
seis ministerios Cerrón, no claves.
Seis ministerios, son muchos ministerios, y según la revista de Hildebrand, dos en los cuales se pasea como Pedro por su casa, que es en
minería y salud.
Y salud, ¿no? Son dos ministerios en serios problemas, de paso se ha dicho. ¿Por qué menciono todo esto? No para hacer una defensa oblicua de Castillo, sino porque de pronto hay que pensar en ese viejo refrán chino, ¿no? Que los maoístas tomaron para ello, pero en realidad tenía, como todos los chinos, miles de años, y es socavar los cimientos para derribar la torre. Quizá una excesiva obsesión por la torre nos está haciendo olvidar, al país, la importancia de los cimientos para las edificaciones. Mientras un intento de vacancia fallido de Pedro Castillo avanza, de pronto, hasta donde sabemos, Perú Libre está avanzando mucho más en términos de tener un buen resultado electoral en ¿cómo se llama? En las elecciones de
octubre. En las elecciones que vienen.
O de pronto no sabemos si de estos nuevos ¿cómo se llaman? Prefectos que acaban de ser nombrados, cuántos infiltrados hay. Es decir, casi falta una tarea de inteligencia en todos los sentidos para saber qué cosas están haciendo las personas que usan a Castillo para llevar adelante sus propias agendas. Y claro, es mucho más fácil vapulear a un presidente porque está ante la mirada pública, tiene todas las responsabilidades del mundo, etc. Pero yo no veo que la pelea electoral o la pelea específica de tipo qué está haciendo esta agrupación llegue a los periódicos o a algún lugar. Y en eso quizá el país está cometiendo un error.
Ahora, estas reuniones descentralizadas no están también podrían estar vinculadas con lo que tú mencionas, Mirko, o sea, tratar de ir movilizando ya recursos para las elecciones de octubre, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Van a estos lugares, se presentan los ministros, entonces generan ahí acercamientos, es una manera,
¿no? ¿Pero tú no crees que esos ministros van a costar votos en vez de producirlos? Porque no los conoce nadie, están trayendo en su alforja gestiones deficientes, es por ellos que se realiza la protesta, que es la que causa a su vez la reunión está descentralizada. Yo no les veo mucho futuro electoral en ese sentido. Yo creo que el pensamiento estratégico, digamos, no está del lado de Castillo y de su gente. Está del lado de Cerrón y algunas otras agrupaciones de izquierda. Y lo que más le molesta a Cerrón y a Castillo y a Torres es que uno de los focos estratégicos, tácticos, que piensan, que tienen capacidad de pensar el Perú de una manera total, coherente, es la Iglesia Católica, sin duda.
Ahora, me gusta cómo lo ponía Mirko, de cómo derribar los cimientos del castillo para derribar y no fijarse tanto en las torres. Ayer estaba haciendo una presentación y busqué una foto de Castillo con Torres y puse Castillo y Torres, y lo que me salió fue un castillo y las torres. Yo buscaba a estos dos señores. Y entonces, a lo que voy es, claro, puede ser una crítica válida, por ejemplo, a mí, de fijarme solo en Castillo y no en lo otro. Pero también sería entonces una crítica a Max Hernández y al carnal Barreto, porque ellos han ido a hablar con Pedro Castillo para decirle, hay que hacer un nuevo gabinete sin Cerrón. Entonces lo que están apostando las fichas es a la posibilidad de que es posible aislarlos, separarlos, para construir un gobierno de Castillo con un gabinete mejor técnico, puesto para fines del país, técnico, político, pero un gabinete distinto, separado de Cerrón. Y es ahí donde Cerrón ha salido a decirle, mire cura, no me hago un golpe eclesiástico, porque acá las elecciones la ganó Perú Libre y aquí nosotros cortamos el jamón. Así que no me moleste con estas cosas, y es ahí donde está la pugna. Los que quieren separar a estos señores Castillo y Cerrón, que hasta ahora parecen siameses, porque parecen que se pelean, pero van juntos, la verdad, desde el comienzo nunca han tenido un rompimiento sólido.
¿Y el señor Bermejo qué efecto podría tener en esto? Porque él todavía no ha entrado a la palestra, ¿no?
Claro,
por ejemplo, un señor Bermejo como premier podría implicar algún alejamiento entre justamente el Castillo y el señor Cerrón.
Un vellido consiste todavía más malo, ¿sabes?
Ya, pero Bermejo ha salido ayer en una entrevista, como se dice, muy, muy a favor, una entrevista echadita de Diario Uno a Bermejo, donde en portada dice, yo me ofrezco como premier.
Así es, él se ofrece como premier. Exactamente.
Bermejo fue el que llevó a Max Hernández y al carnal Barreto.
Así es. Así es. O sea, exactamente. Por ahí
nadie
hay
sabe
un...
para
pero por trabaja. Ahí puede haber ese puede ser un caballo de Troya sin que se den cuenta.
Ya, ¿y qué pasaría si es que el martes anuncia el señor Castillo que el nuevo gabinete,
la tecnocracia,
haciéndole
la
caso
tecnocracia
a Max Hernández y al carnal Barreto es Guillermo Bermejo? Y el ministro de Justicia es Héctor Valer, y el anterior premier. Y el ministro de Economía es Juan Pari. Y puedo seguir diciéndoles nombres que les sonará muy raro, pero que miren, pues si uno ve la trayectoria de estos gabinetes, es perfectamente posible. Y para satisfacer un poco a Cerrón, pone de ministro del Interior a Guido Bellido. ¿Quieren que siga con nombres?
No sé, no, no, tal vez, pero
para
tal
que vaya alineado con eso, ratifica a César Landa en la Cancillería.
No, tal vez se da una situación distinta, Uso, porque el hecho de que estén detrás Max Hernández y bueno, y la Iglesia, das, al menos, a ver, simbólicamente da cierta tranquilidad, ¿no? Vamos a ver si por ahí aparecen.
Bermejo de
esperanza. Pero más que los premieres, es, acá son importantes los ministros también, ¿no? O sea, porque en verdad esto es, como dice Mirko, o sea, al final los que están manejando el día a día del país son estos ministros que son un desastre, no son meritocráticos.
Por favor, los ministros deben ser hoy en día los más preocupados con el ¿cómo llamarle? El no muy ponderado premier que tienen, porque es el premier que cada día habla a una velocidad que está socavando a ese gabinete y no va a quedar nada. Todos los ministros lo que deben estar diciendo, amarren al loco, porque se está trayendo abajo a este gabinete.
Exactamente, pero entre locos y locos, hasta donde yo veo prima facie, este señor Bermejo es más ecuánime, pero estamos con lo que hay, así que, bueno.
Bermejo quiere crear la empresa nacional del cobre, al igual que Bellino y
Chile.
En el fondo son igualitos.
Como Chile. Chile tiene una empresa nacional del cobre, ¿no? Siempre no la ha tenido.
Tiene sí, un corpo, claro, que administra las empresas estatales, pero que ya tienen una participación privada muy grande.
No, sí tiene. Pero bueno, estamos llegando al final del programa. Solamente a gusto la precisión. Chile tiene a Codelco, que es una empresa pública y es la más grande productora de cobre en el mundo, ¿no?
O sea que es correcto. Pero con asociaciones con privados, ¿no?
Así es. Bueno, como es modernamente ahora, ¿no? En fin, que tengan un buen fin de semana, compartan este programa y bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.